Deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
Hace mucho tiempo, y quizá por capricho de la naturaleza, a alguien se le ocurrió empezar a cambiar. Los pequeños pedacitos de vida que había por la tierra crecieron y se convirtieron en toda clase de elementos vivos que habitaron este mundo por generaciones y generaciones. Algunos de ellos se convirtieron en animales, en especies varias que se perdieron alrededor del mundo, pero que comparten algo en común. Eran reales. Por otra parte, hay otro tipo de bestias que surgen en la imaginación y a veces se alimentan de misticismo para después convertirse en criaturas que forman parte de nuestras tradiciones. En tierra, mar y aire existieron ideas que tomaron forma con ayuda de la imaginación. Nacieron seres creados de mitos y leyendas. Eran criaturas desconocidas, misteriosas, con poderes mágicos y aterradores. Les temíamos, pero también nos asombraban. En todo el mundo surgieron estos seres creados de la imaginación. Los mares y ríos se llenaron de alimañas con escamas y tentáculos. Por los aires se escondían bestias celestiales y aladas, e incluso en el más recóndito lugar de casa puede existir alguna de estas criaturas. Pero estas especies místicas no son solo agresivas y desconocidas, sino que también se han convertido en viejos guardianes de las regiones o en símbolos que nos recuerdan dónde estamos parados. Aunque en la realidad no hay un espacio para estas bestias de los mitos y leyendas, en el imaginario de la sociedad siempre estarán ahí. Son criaturas escondidas que se muestran con esplendor cuando el recuerdo las invoca. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Este espacio radiofónico donde platicamos acerca de cultura, de arte, de identidad en las diferentes regiones de Jalisco. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y saludo a todas las personas que nos están sintonizando, no solo a través de la radio, sino también por los diferentes sistemas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sintonizan Ciudad Olinka Radio. Me da mucho gusto que hasta sus oídos se puedan escuchar estas diferentes propuestas e informativas referentes a la cultura jalisciense. Estoy muy contento. ¿Y por qué estoy contento? Porque en esta emisión, durante los próximos minutos, vamos a escuchar información referente a una cuestión que desde pequeños, tanto a ustedes como a mí, nos han inculcado a través de la tradición oral, que tiene que ver con la idea de la existencia de seres fantásticos. Pueden ser animales, pueden ser monstruos, fantasmas. Y tenemos muy dominado el tema de las sirenas, de los pegasos, de los unicornios, de los duendes. Todas estas personalidades fantásticas que tienen su origen en otros países están muy inmersas en nuestra cultura popular. Pero bien, ¿qué pasa en las regiones de Jalisco? ¿Qué ha pasado durante las últimas décadas que nuestros padres, que nuestros abuelos nos han contado sobre la posible existencia de seres que vienen a premiarnos o vienen a castigarnos? Entonces, durante los próximos minutos, mis compañeros Pablo Miranda, Cristina Arana y Jonathan Bañuelos nos acompañarán con información referente a diferentes seres que tienen su origen en varias latitudes de Jalisco. como por ejemplo los nahuales de Tonalá, los gentiles de Tuxpan, el monstruo del río Ameca en la región Valles. Y entonces, si eres fanático de las leyendas, de los mitos, de estos seres que tienen un origen paranormal o extraordinario, te invito a que te quedes durante los próximos minutos. Pero antes, me gustaría que también nos pudieras seguir a través de las diferentes redes sociales. Búscanos como Ciudad Olinka, recordándote que Olinka se escribe con K, a través de Facebook, de Twitter, también en Instagram, estamos en LinkedIn y por supuesto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y claro, también búscanos en nuestro sitio web ciudadolinka.com. Ahí vas a poder escuchar este contenido y todos los anteriores para que no pierdas de pista lo que está ocurriendo en materia cultural en las diferentes regiones de Jalisco. Pero antes, me gustaría que escucharan lo que se cuenta en la localidad de Ojuelos, Jalisco, allá en la región Altos Norte, donde convergen los estados de Jalisco, de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, donde es un punto de intersección comercial y cultural tan importante. Se habla de la presencia de ciertos animales que vienen a llevarse a los niños que se portan mal. Vamos a escuchar esto que recopilamos a través del proyecto de Jalisco Voces de Leyenda y pues pregúntenle a los conocidos de ese rumbo si a ellos les ha pasado que les aparezcan estos animales. Después de dicha información vamos a escuchar música. Esto se llama Entre Sirenas, de la propuesta musical Car Accidents, una banda de Mexicali, Baja California, que está liderada por César Cosío, uno de los integrantes de la banda de rock Insight. Escuchamos esto y regresamos con más acá a Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Educación, poesías, leyendas, literatura.
Palabras.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Bueno, soy Marta Martínez Escobedo y soy comerciante y vivo en Ojuelos de Jalisco por 58 años y espero aquí me entierren. Pero nos contaba mi mamá que, cuando yo era niñita, te digo, ya tengo 58, te estoy platicando ya de más de 50 años, que en la esquina de aquí de mi cuadra, que está la Plaza de Toros, que antes cuando la gente andaba en la calle en la noche, les decía, tengan mucho cuidado, porque se les va a aparecer una puercota que sale allí en la esquina y con muchos puerquitos que lleva atrás de ella, que lleva, pero no crees que es una puerquita, no, parecía como un becerro, la puerca. Y así nos platicaba, ¿verdad? Nunca la llegamos a ver, pero así nos platicaba ella, que con un montón de puerquitos atrás de ella. Otra, que en el Parián, también como aquí vivo yo también en el mero centro, enseguida también está la plaza principal, y que le decimos el Parián, que también allí se aparecía un toro así bufando, que le salía por la nariz lumbre, que así también nos atemorizaban con esas. Tres cuadras más hacia arriba, rumbo si fueras al Cerro del Toro, también está un pozo, que le llama uno el Pozo Azul. Y también allí también decían que de ahí salía la Llorona, que se iba saliendo la Llorona por allí y que empezaba, ¡ay, mis hijos! Y pues nos tenían atemorizados con esas cosas. Nunca las llegamos a ver, no sabemos si eran ciertas o no, pero de que nos las platicaban, no las platicaban.
¿Qué pensaban que les podía pasar?
Pues no se va a asustar y no se va a desmayar. Imagínate, tengo una puercota con tantos puerquitos, pues iba a decir, ay Dios, me va a comer, me va a morder o no sé. Y el toro, pues imagínate, me va a cornar o me va a quemar con si le salió el humo. Y la Llorona, pues igual, como yo era niña, ¿verdad? Si se me aparece, anda buscando a sus hijos, pues me va a llevar creyendo que soy uno de sus hijos. O sea, sí te daba miedo.
Música, arte acústico. Cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Sombras ni suspiros que te dan. Y así te vi tan llena. Hablé con los planetas para que los pudieras ver. Lo único que conseguí fueron un par de estrellas. Y así te vi tan llena, con una vida entera. Y cada día pasa.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Desde que yo me acuerdo, siempre mis papás me dijeron eso. El pueblo de las brujas, así. ¿Qué es el pueblo de las brujas? Y para todo, que en Guadalajara, en Tepa, donde quiera, dicen, ¡ay, vamos al pueblo de las brujas! Vamos a Catic. Pues como el otro día hubo un baile de puras brujas, niñas grandes, de todo. Pues ya nos asustaban, pues, de que la... ¡viene la bruja! ¡O ahí viene el diablo! ¡O que se parece el perro! O así. Pero antes había mucha ignorancia, había mucho miedo. Ahorita ya no, ahorita ya dices tú, hijo de su madre, pues ya somos el diablo, somos más nosotros que ya no hay diablo, pues ya no le tenemos miedo al diablo. Yo me llamo Berta Alicia González Ponce.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Yo soy Pablo Miranda Ramírez y nos escucha a través del 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. El día de hoy, esta sesión que preparamos para usted, mis compañeros y yo, la vamos a dedicar a varias criaturas místicas, por decirlo de esta manera, que habitan el imaginario colectivo aquí en Jalisco, ¿no? Vamos a explorar diferentes, ahora sí que leyendas y mitos de algunas criaturas que pues son típicas de algunas regiones del estado de Jalisco. A mí me toca ir a la región centro del estado, en específico a Tonalá, donde tienen ahí a un personaje pues bastante peculiar. Es un elemento que les da mucha identidad ahí, que pues sin duda también ya se convierte en un referente para ellos mismos. Estamos hablando de los nahuales, ¿no? Estas criaturas místicas que tienen esta habilidad, digamos, como de convertirse en animales, ¿no? Son como algunos seres que comparten como una doble identidad, ¿no? Dicen que son mitad animales, mitad seres humanos, y aunque pues no hay como pruebas de que de verdad existan, pues sí se convierte en un mito que tiene bastante peso en aquella localidad. Platicamos con una narradora oral y conocedora del tema, Tere Figueroa, quien ya lleva algunos años, ¿no?, investigando acerca de esta expresión oral que son los nahuales y que tienen pues sus particularidades, ¿no?, allá en Tonalá. Escuchamos esto que nos preparó la voz de Iván Serrano Jáuregui y regresamos para hablar de estas criaturas místicas de Tonalá.
Educación, poesías, leyendas, literatura,
palabras.
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
Esa cosa que está ahí, el bulto. Sí lo veo, lo gris, ¿no?
Se dice que hay noches en las que los artesanos de Tonalá se les aparece una rara criatura. Una especie de guajolote que acecha en las sombras con sus graznidos. Y aunque han intentado cazar a la bestia, siempre fallan. Pues cuentan que se oculta convertida en un ser humano. Estas criaturas son los nahuales, seres humanos mitológicos que adoptan formas de animales u objetos inanimados y que pueden convertirse en guardianes o en espíritus agresivos. Esto lo explica Teresa Figueroa, narradora oral y conocedora del tema.
Por eso se dice que son también espíritus protectores de las familias y de las casas. Y también, por otra parte, pueden ser figuras amenazantes, pueden venir a causar daños. Te digo, todo esto es una mítica, desde luego que está en el reino de los mitos y leyendas.
Teresa relata que en Tonalá a los nahuales se les representa como un felino con cara de ser humano y están presentes en el trabajo de artesanos en este municipio e incluso en la arquitectura de la localidad.
Aquí en Tonalá está, te digo, totalmente arraigada la creencia de los nahuales, tan es así que la iconografía de la producción cerámica siempre lleva algún rasgo de nahuales, y es parte de la forma de ver el mundo de la gente de aquí de Tonalá.
Pueden ser perros, felinos o aves, pero también colinas, minerales o incluso rocas. Teresa recuerda que la figura del Nahual está ligada con la cosmovisión de los pueblos originarios, mismos que creían que el ser humano era dual, porque según ellos, estaba hecho de dos partes, una Nahual y otra Tonal.
El Tonal es la parte razonable, la parte que piensa, la parte muy, muy material, y el Nahual es la parte espiritual, artística, y también un poco ligada a la naturaleza, un poco parecida o cercana a los animales y a los minerales.
Aunque son criaturas mitológicas, los nahuales también representan un elemento típico en Tonalá y se mantienen como una tradición que combina lo místico con lo artístico y también con lo cultural del ser humano.
Según la mitología antigua, viene dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si se dedica a meditar, a trabajar en su lado espiritual, podría tener esta capacidad de transformarse en animales o en cosas.
Con información de Pablo Miranda, Iván Serrano Jáuregui, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Bueno, ya escuchamos acerca de los nahuales, ¿no? Estas características de estos seres mitológicos, ¿no? Que, pues antes de platicar con Tere Figueroa, yo pensaba que solamente tenían la habilidad de convertirse en animales. Sin embargo, pues ya nos explicaba que también tienen pues una cercanía con otros elementos inanimados. En el caso particular de Tonalá, pues ya lo escuchábamos, ¿no? Los nahuales para ellos tienen unas características más, pues ahora sí que establecidas, ¿no? Son felinos con rasgos de personas, de adultos, ¿no? Incluso con bigotes típicos de los hombres. Y pues esa es como la representación que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, pues también, ya lo decía Tere, en diferentes culturas pues tienen a lo mejor unas tradiciones muy similares y cada una pues se adapta a la localidad. En el caso de Tonalá, pues sí es un elemento muy, muy bastante fuerte. Y nos contaba fuera de micrófonos que existen otras leyendas, sobre todo como en el sur de México, que sí tienen como esta, o que tienen mucha relevancia, en las que tienen mucha relevancia los nahuales, ¿no? ¿Y usted ha escuchado algún tipo de historia o leyenda o mito acerca de personajes como estos, ¿no? En algunas comunidades a lo mejor es o ha sido común hablar o escuchar acerca de estos mitos, ¿no? O a lo mejor señalar a alguien que quizás lo tachan, ¿no?, de un nahual. ¿Cuál ha sido su experiencia con este tipo de criaturas? Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque por ahí los vamos a estar escuchando. Yo creo que con esto nos vamos a despedir en esta parte del programa. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un poco de música? Esta es una de mis canciones favoritas, se llama Pájaros, la interpreta Bomba Estéreo. Escúchela y se queda en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Pablo Miranda y muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje cultural llamado Ciudad Olinka.
Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
Habitantes de la noche, oscuros, con colmillos, alas y un chirrido agudo. Son los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar, y uno de los principales polinizadores del agave, planta que se usa como la base para la elaboración del tequila. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Escucha, Haku, la verdad es que yo no lo recuerdo, pero mi madre me contó que una vez cuando era pequeña me caí en un río y que luego de unos años lo vaciaron y construyeron edificios allí, pero acabo de acordarme cómo se llamaba el río. Su nombre era Río Kohaku. Tu verdadero nombre es Kohaku.
Chihiro, muchas gracias. Mi verdadero nombre es Nihayami Kohakonushi.
¿Nihayami?
Nihayami Kohakonushi.
Vaya nombre, parece el nombre de un dios.
Y también puedo recordar muy bien que caíste dentro de mí cuando eras muy pequeña. Se te había caído el zapato.
Sí, y tú me llevaste hasta donde el agua no me cubría, Kohaku. Gracias.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Lo que acabamos de escuchar es un extracto de la película El viaje de Chihiro, un filme del 2001 realizado por el director Hayao Miyazaki. Y lo que pudimos escuchar es un extracto en donde justamente Chihiro, esta niña de 10 años, le cuenta a su amigo, niño, que además se convierte en un dragón muy bonito y descubren juntos que es el dios del río, quien alguna vez también la ayudó a salir viva cuando cayó en el agua. Esta historia se asimila mucho a la de los gentiles de Tuxpan, quienes también eran dioses del agua y que además ayudaban a las personas. Pero para saber más de esto, escuchemos la siguiente leyenda para impactarnos más y seguir con este tema, que además de hablar de historias y de personajes y de criaturas misteriosas, también nos ayuda a conocer más nuestro estado de Jalisco y esas leyendas por las que en este programa abogamos que prevalezcan gracias a la tradición oral. Mi nombre es Cristina Arana y así comenzamos este bloque.
Educación, poesías, leyendas, literatura.
Palabras.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Aquí también la gente ha contado mucho sobre criaturas fantásticas. Don José Silva Vázquez es un tuxpanense que se dedicó a registrar anécdotas de esta localidad en el libro Relatos y Cuentos de Jalisco, Colima y Michoacán. Esto que estás a punto de escuchar tiene que ver con asombrosos seres increíbles.
Hay otra también muy interesante que yo en mi libro la denomino Los Gentiles de Tizatitla. Tizatitla es un río que está a 3 kilómetros aproximadamente de aquí. Y dicen que en el río Tizatitla, todavía a finales del siglo XIX, alguien logró ver los últimos seres llamados gentiles. La gente les puso así, quizá por su parecido a una gente, pero no eran humanos. Y la gente los mencionaba, los gentiles. Había un señor que se llamó Gorgonio Vázquez, creo que era mi tatarabuelo, finales del siglo XIX. Él los vio. Él vivía en una comunidad cercana, municipio de aquí de Tuxpan, que se llama San Miguel. Un domingo de cuaresma, ¿verdad?, venía él de la ranquería de San Miguel aquí a Tuxpan. Y pues la corriente era mansa, era tiempo de secas, ¿verdad? Y pues se quitó su calzón blanco, ¿verdad? Era un pantalón de manta, así se le llamaba la indumentaria típica al tuxpanense. Se quitó sus huaraches para meterse al río y atravesarlo, y todo eso lo colocó arriba de su sombrero de soyate. Y cuando iba atravesando el manso río, con aguas cristalinas y sin ninguna contaminación como ahorita, iba quizá a la mitad del río, cuando escuchó río abajo algo que se zambulló. Volteó, pero no alcanzó a ver nada. Pasó al otro lado, se puso su pantalón, ¿verdad? Y se dedicó a atisbar. Se escondió atrás de unos huizajes, tratando de investigar qué era aquello que él claritamente escuchó que algo se zambulló. Quizá pasaron 10 minutos cuando de repente dos extraños seres llamados gentiles emergieron del río y se posaron en una enorme roca. Hasta ahuyentaron unas garzas que estaban ahí, volaron porque se asustaron. Y los dos seres que no eran humanos, ¿verdad?, se sentaron ahí. Dice mi tatarabuelo, platicaba, que aparentemente era macho hembra, porque uno de aquellos seres parecía tener busto femenino, pero los caracterizaba una especie de algas marinas que les cubría todo el cuerpo. Tenían dos ojos de mucha inteligencia. No eran malvados, porque las personas platicaban que llegaron a salvar vidas. Alguna vez un niño que se andaba ahogando ahí, salió uno de esos seres y lo rescató, ¿verdad? Entonces tenían buenos sentimientos, ¿verdad? Y entonces la gente les puso los gentiles. Al paso de los años se fue perdiendo la leyenda, como muchas se han perdido con todas las modernidades, ¿verdad? Y se fue perdiendo la leyenda. Pero yo la escuché cuando era un niño, de ancianos campesinos, y se me grabó mucho.
Iván Serrano Jáuregui.
Es increíble cómo existían tantas criaturas y que tal vez existan, pero no las tomemos en cuenta porque, como decían, pues se han ido perdiendo, dejan de contarse, tal vez incluso hasta se construyan o se pierdan estos lugares naturales, y entonces estos seres van también desapareciendo junto con su ecosistema. Y hay diferentes historias, ya hemos escuchado varias a lo largo de este programa, pero en toda la historia humana también tenemos diferentes seres que nos remontan a creer en la fuerza y en el poder de la naturaleza y de lo místico, y que justamente están la mayoría relacionados con la naturaleza. En este caso me encanta estar hablando de mi elemento favorito, que es el agua, pero también encontramos misticismo en las lechuzas, en las águilas, en el venado, que creo que es algo muy impactante el valor que tiene y esta conexión con la naturaleza. Hay una serie también, incluso es película, se llama Avatar, y también se habla del control de los elementos naturales, y hay algunos episodios en donde involucran al agua y a los dioses de la luna, que también generan el yin y el yang, el dios de la diosa de la luna y el dios del agua, que vuelven al mundo en forma de peces. Y también recordé otra película de Hayao Miyazaki, que es la de la princesa Mononoke. Se la recomiendo mucho, tanto la del viaje de Chihiro como la princesa Mononoke, porque nos conectan con estos seres, estas criaturas extrañas que sí existieron, y la importancia y la relevancia que tienen la naturaleza, con muchas creencias que nos podrían cambiar la vida y el entorno. Y me gustaría mucho, no sé, la verdad no sé ustedes, pero a mí me daría miedo ver un ser de este tipo, pero también se me haría una muy buena anécdota para seguir con esta bonita tradición de contar historias palpables que nos sucedieron. Pero si no han escuchado en este programa alguna de su municipio, escríbanos en nuestras redes para saber de qué se trata y investigar, ir más a fondo de este tema y saber qué más existe o qué más existió en el estado de Jalisco. Y para finalizar vamos a escuchar la canción Monstruo Verde de las Ultrasónicas, un grupo de chavas que surgió en los 90. Y a propósito de esto, lamentablemente el pasado 4 de noviembre falleció Tere Farfisa, quien fue la fundadora de esta agrupación femenina, de mucho punk, de muchas letras fuertes sobre cómo ser mujer. Que yo sé que ahorita está muy fuerte el feminismo, pero ellas para mí o en mi vida fueron muy importantes, porque a pesar de que Tere Farfisa, quien falleció a causa de cáncer, fue la fundadora, duró en el grupo escasos 2 años, y Sin embargo, ellas prevalecieron y pues hicieron lodo, como decimos, en su música, pero para mí eran un gran icono de que las mujeres podemos y de que las mujeres tenemos mucha voz y podemos hablar de todos los temas que se nos ocurran. Esta canción de Monstruo Verde además salió en la película Perfume de Violeta, muy famosa, una película mexicana. Así que bueno, me pareció pertinente tanto por el tema que estamos tratando y también para hacerle honor a esta gran mujer, quien no solamente estuvo en las Ultrasónicas, sino en otros proyectos underground de la escena, cantando muy buenas rolas y muy buenos géneros. Los dejo con Monstruo Verde de las Ultrasónicas. Mi nombre es Cristina Arana. Gracias por haberme acompañado en este bloque. Y no se despeguen porque hay más contenido. Y ya saben, les reitero la invitación a que nos cuenten en su municipio cuál es la criatura mística. ¡Chao!
Nosotros decimos que el chan del agua no es solo una leyenda, porque es una creencia, porque hay más cosas, porque por los pescadores, por ejemplo, tienen una virgen en la isla. No es una virgen, lo consideran como si fuera una virgen, es una figura tallada en madera que la tienen en la isla y la adoran como si fuera una virgen de la iglesia católica, pero no es nada más que una figura hecha de madera en honor al chan del agua. Son entes vivos, son gente, seres con los que convive la comunidad, desarrollan, hacen la comunidad.
Desde que yo me acuerdo, siempre mis papás me dijeron eso, el pueblo de las brujas, así. ¿Qué es el pueblo de las brujas? Y para todo, que en Guadalajara, en Tepa, donde quiera, dicen, ¡ay, vamos al pueblo de las brujas! Vamos a Catí. Pues como el otro día hubo un baile de puras brujas, niñas grandes, de todo. Pues ya nos asustaban, pues, de que la... ¡Ahí viene la bruja! ¡O ahí viene el diablo! ¡O que se parece el perro! O así. Pero antes había mucha ignorancia. Había mucho miedo. Ahorita ya no. Ahorita ya dices tú, ¡hijo de su madre! Pues ya somos el diablo, somos más nosotros que ya no hay diablo. Pues ya no le tenemos miedo al diablo. Yo me llamo Berta Alicia González Ponce.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Música.
Ya estamos de vuelta en este programa en Ciudad Olinka. Estamos hablando de criaturas fantásticas de Jalisco, de México y dónde encontrarlas. Creo que muchas de las historias sobre animales extraños, fantásticos, mágicos, están ligados, muchos de estos, a los cuerpos de agua. Me refiero a lagos, a ríos, a mares. Y claro, no sabemos lo que podemos encontrar en las profundidades de estos cuerpos de agua. Hay una gran variedad de animales reales que existen, fantásticos e increíbles, que ni siquiera conocemos en el fondo de los océanos. Pero en esta ocasión estamos tratando de desmenuzar aquellas historias que hemos escuchado, que alguien nos contó sobre algunos animales, algunos monstruos, algunas bestias que suelen aparecerse en algunos rincones del estado de Jalisco. Yo recuerdo que cuando estaba niño y frecuentaba con mi familia la playa de Mismaloya, recuerdo, pero muy vagamente, sinceramente, no por completo, pero existía una historia sobre un monstruo que se acercaba justamente a esa playa para comer personas. Recuerdo en una ocasión que también una persona, cuando estábamos ahí en la playa, salió porque estaba sangrando de una pierna, y la gente decía eso, ¿no? Que el monstruo de Mismaloya lo había mordido. Y me encantaba mucho esa historia, la recuerdo mucho, aunque sea así, de manera muy vaga. En el agua también, por ejemplo, se menciona que es uno de los sitios favoritos para los duendes y que habitan estos lugares cercanos al agua, principalmente los ojos de agua, los pozos o los ríos. También recuerdo que se contaba mucho sobre esto aquí cercano en Ocotlán, en la Labor Vieja, estas historias que hay sobre los duendes también me gustan muchísimo. También se dice en algunas partes de nuestro estado que algunas personas fueron maldecidas, les cayó algún tipo de embrujo, algún hechizo, o le vendieron su alma al diablo para conseguir algo a cambio, y en realidad fueron condenadas a vivir con la mitad de su cuerpo con alguna forma de anfibio o de reptil. Como esta siguiente historia que nos trae nuestro compañero Iván Serrano Jauregui sobre el municipio de Ameca. ¿Qué les parece si la escuchamos? Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Ameca es una de las tierras donde el imaginario de las personas lo ha definido el río que por muchos años fue dador de abundancia. De boca en boca se ha contado cómo un hombre muy reconocido terminó convirtiéndose en un monstruo que acecha a quien se acerca a las aguas y, por supuesto, a quien se portara mal.
Soy Francisco Mejía Mata, mi cargo es de cronista municipal. Muchas de las leyendas van aunadas con el río que le da el nombre al municipio, que le da el nombre al valle, el río Ameca. Sobre todo, pues, importante la del Chavarín, ¿verdad? En la colonia se habla de una persona, un joven que llega con su familia, con su padre y su madre y unos dos hermanos. Pues su padre se dedica a la pesca y enseña a su hijo tiene incluso varios nombres: Plutarco Chavarín, otros Lucio Chavarín. Entonces, este personaje, pues, lo vamos a localizar, pues, que él va a ser el mejor pescador de aquel tiempo. Su padre lo enseña, o va a tener en abundancia pescado. El río tenía en abundancia pescado bagre, y él constantemente, pues, sacaba mucho pescado y lo llevaba al mercado, y ahí se vendía, ¿verdad?, rápido. Entonces él fue, pues, creciendo su manera de trabajar, y pues él se sintió, pues, que era el mejor pescador de la región. Y de hecho, pues, cuando viene una pues propiamente una sequía, pues, que también va a afectar al río, no va a haber peces como se manejaban anteriormente, ¿verdad? Entonces algunos, pues, buscaban en otros lugares más hondos o más para poder subsistir, y aquí en Ameca, pues, no, se va a quedar el río muy bajito, y de hecho, pues, él ya no puede pescar, ya es muy poca la pesca. Y una noche decide él, ya estando casado, decide darle el alma al diablo, y que para que él pudiera ser, pues, quería seguir siendo el mejor pescador. dice, sí, se aparece el diablo, ¿verdad?, dentro de una serpiente, una silamacoa que vive también en el agua. Y de hecho, pues él le va a decir que sí, que le va a seguir siendo el mejor pescador, va a dar, que él va a crear más peces, pues, o que haya más peces en el río de Ameca. Y de esa manera él va a seguir siendo el pescador. Pero tenía que dormir con la serpiente, que él incluso la veía como una mujer hermosa, ¿verdad? Pero pues se ha casado, su esposa empezó a sospechar, dice, bueno, pues este señor, ¿qué hace mi esposo? Que ya les dice a sus suegros, y no, pues lo van y lo vigilan en la noche cuando él se venía en una casita que había en el rancho de los Dolores, al oriente de Ameca, y ahí lo van a encontrar al famoso Chavarín. Y van en busca, pero pues lo ven enredado con esa serpiente. Entonces, de esa manera, pues ellas van y se quejan con el cura en aquel tiempo, y le dicen, no se quejan si no le pide apoyo. Y dice, vamos a ir a ver, lo van a localizar, lo van a encontrar, pues el señor cura lo va a conjurar, y él corre con la culebra, pero ya al río, ¿verdad?, se mete, y ahí ya empieza a hacerse el cuerpo de humano, ¿verdad?, muy de mucho pelambre, ¿verdad?, y la mitad serpiente, ¿verdad?, también él. Otros dicen pues que es mitad pescado. Y desde ese tiempo él va a vivir con la culebra, va a tratar de estar siempre en el agua. Y él incluso pues todas las muertes o los ahogados que había, le echan la culpa al chavarín. Y de esa manera pues ya ahorita incluso venían las lavanderas al río, lo veían todo peludo, pero con la cola de culebra, de la cintura para abajo de culebra. Pero propiamente el chavarín era precisamente el que ahogaba a los que se portaban mal, y de hecho pues sigue viviendo en las aguas, pero no ahorita, se fue de Ameca, ¿verdad?
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Amigos, amigas, espero que les haya gustado esta información que acabamos de escuchar. Esta historia, como muchas otras que les hemos presentado a lo largo del programa, forman parte de este proyecto llamado Jalisco Voces de Leyenda, de nuestro compañero Iván Serrano Jauregui, que los puedes encontrar en www.ciudadolinca.com. Aquí puedes encontrar esta y muchísimas de las leyendas que se cuentan en nuestro estado. También, por cierto, te recuerdo que esta sesión en particular, como las pasadas, puedes escucharlas también en nuestra página o en Spotify. Y bueno, ustedes saben que nos apasiona mucho hacer este programa, y ante estos misterios, criaturas fantásticas que hay por todos lados, será interesante desde luego seguirlos buscando y compartirles sus historias. Así es que ojalá que pronto volvamos a traerles más historias sobre animales fantásticos de Jalisco y dónde los podemos encontrar. Por lo pronto, no me queda más que agradecerles el favor de su atención por habernos acompañado a lo largo de este programa. Vamos a cerrarlo con una canción de Hello Seahorse, esta bandota, una de mis favoritas, con esta canción que se llama La Bestia. Yo soy Jonathan Bañuelos, y a nombre de mis compañeros Iván Serrano Jauregui, Pablo Miranda y Cristina Arana, les doy las gracias por habernos escuchado y los invito a que permanezcan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, y que también estén al pendiente de nuestras publicaciones y de los contenidos que compartimos en nuestras redes sociales, y por supuesto de las próximas sesiones que les vamos a traer. ¡Que tengan un excelente día!
Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
desde las coloradas tierras de los altos hasta las alegres playas de la costa sur. De la fértil ciénega a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán,